para jueves 19 de Elul 5758, 9 de septiembre del 98. La clase esta, que sea la de Fuash Lema, Sarada Platife y Esraben Emi. La Mishnah Masejet Rosh Hashanah, el tratado del Talmud donde habla todo lo relacionado con Rosh Hashanah, dice así, en Daf Tet Zayin, la página, hoja 16, columna 1, dice así, Barba'a Perakim Haolam Nidon, en cuatro épocas, el mundo es juzgado en cuatro épocas. De Pesach a la Tebuá. En Pesach se juzgan los cereales. ¿Qué son los cereales? Trigo, cebada. Se juzga cómo va a estar la producción del próximo año. De Atzeret en Shavuot. Al Perot Ailán, se juzgan los frutos de los árboles. Shavuot es Hagakatsir, Hagabikurim, cuando los árboles están cargados de frutas, en la época de la cosecha de las frutas, en Shavuot se juzgan los frutos de los árboles. De Rosh Hashanah, en el primero de Tishrei, año nuevo, Kol Bae Olam, todos los pasajeros del mundo, así lo llama el Talmud a las personas, lo llama pasajeros. Todos los pasajeros del mundo. Obrim lefanav kivne maron. Pasan delante del Creador como corderitos. Genemar, como dice el Pasuk, Hayoser yahad libam hamedin el kol maaser. ¿Quién los juzga? Aquel que entiende todos sus hechos. Kadosh Baruj Hu no solamente ve los hechos de las personas, sino entiende. Kadosh Baruj Hu, Dios sabe la motivación, qué motiva a la persona a hacer lo que hace. No se juzga nada más la acción que uno hace, sino cómo lo hace, por qué lo hace. Ubehag y en Sukkot, es la cuarta época de juicio en el mundo, Nidonim Alamaim, se juzgan las aguas. ¿Cuánto agua va a haber en el mundo? Hay países que el agua es para ellos vital. Es Israel, por ejemplo, cuando las lluvias se tardan en llegar, todos los días salen las noticias. El Kineret bajó un metro, el Kineret bajó medio metro. Está alarmante la situación. Una de las discusiones más fuertes que hay entre Israel y los palestinos es Mekorot HaMayim, las fuentes de agua. De eso riegan para el riego, para beber agua potable, para las fábricas, para todo. El tema del agua. El agua se juzga en Sukkot. Dice la Gemara, aquí más adelante, dice así. Ama Rabbi Akiva, dijo Rabbi Akiva. Mi perema ambra Torah viu omer de Pesach. ¿Por qué la Torah dijo que hay una mitzvah de traer un sacrificio que se llama omer? ¿Qué es omer? Omer es un sacrificio de cereal, se traía un sacrificio de cebada, un corbán, unas espigas de cebada se traían al Beit HaMikdash. Se llama corbán a Omer. Y de ahí quedó el concepto de Sefirat HaOmer, se cuenta a partir de ese día la cuenta del Omer. Pero Omer es un corbán. ¿Por qué dijo la Torah que traigan un sacrificio del Omer en Pesach? Mitenesh a Pesach zeman tevuau, porque en Pesach es el tiempo de la cosecha. A partir de Pesach empieza la cosecha de lo que es cereales, cebada, el trigo. Amar a Kadosh Baruj Hu, dijo Hashem, Aviu lefanai omer va Pesach, traigan ustedes un sacrificio de buah, de cereal en Pesach, que dei shetitvarech lachem tebuah shebasadot, para que yo mande bendición, mande berajá a los cereales que hay en los campos. Ustedes traigan un corbán omer. Cuando ustedes traen el Corban a Omer, eso me da fuerza que viajó a mí, dice Dios, para que yo les pueda dar berajá a los cereales. ¿Por qué? Cuando el Satán quiere decirle a Dios, no le mandes verajá a los cereales. Dice, ¿ellos para qué quieren el cereal? ¿Lo quieren para servir a Dios? Ahí está. Ahí está que la primera cosecha que hicieron la trajeron al Bet HaMikdash. Ellos no quieren para ellos. Ellos no piden. Entonces, por medio de eso, Titbarej Lajem, van a recibir verajá los cereales. ¿Por qué dijo la Torá, traigan un corbán, un sacrificio que se llama Shete Alejem en Shavuot? Se traía un sacrificio que se llama Shete Alejem, eran dos panes, dos halot. Porque Atzeret es el tiempo de los frutos del árbol. Amar a Kadosh Baruj Hu, dijo a Kadosh Baruj Hu, Adiv lefanai shete alechem, traigan ustedes este sacrificio, shete alechem, en Shavuot, que deshit barhu la gente perot ailan, para que yo les pueda dar verajá a los frutos de los árboles. ¿Por qué dijo la Torah que hagan nisuha main? En Sukkot se vertía, en vez de vino, todo el año se vertía vino, con los sacrificios de Bet HaMikdash, en Iskor, Vitaim y Ain. En Sukkot, en vez de vino, se vertía agua. Se vertía agua, era sacrificio de agua. ¿Por qué dijo Hashem en Sukkot que cambien la costumbre y que en vez de vertir vino viertan agua? ¿Por qué? Amar a Kadosh Baruj Hu, dijo Hashem, Nishu lefanai maim behag, viertan delante mí, delante mío agua en Sukkot, que deshit barhu lachem gishmeshana. Como empieza la época de lluvia después de Sukkot, en el Israel, la época de lluvia empieza después de Sukkot. De Sukkot a Pesaj es cuando se siembra y crece el... Entonces, para que yo mande de verajá de las lluvias, ustedes sacrifiquen agua, y así yo les voy a mandar mucho agua. Veimru lefanai de Rosh Hashanah malchuyot, zichronot veshofarot. Y en Rosh Hashanah, que es la cuarta época de juicio, ustedes recen y digan malchuyot, zichronot y shofarot. Son tres cosas que decimos en el rezo de Rosh Hashanah. ¿Para qué? Malchuyot que veshtan lichuni alechem. Malchuyot quiere decir que Hashem es el rey, para que ustedes reciban el reinado celestial sobre ustedes. Zichronot kedeshi ale zichronechem lefanai letová. En la tefilá de Musaf decimos zichronot, que es zichronot atas doher maaseolam. Todo lo que está relacionado con zicharon quiere decir que Hashem recuerda a sus criaturas, para que Hashem los recuerde para bien. Ubanó beshofar, y todos háganlo a través del shofar. Aquí en el Talmud. Aquí, por supuesto, esto tiene mucha profundidad. Cuando la persona llega en Rosh Hashanah y dice, Zohrenu lehaim, no lehafet lehaim, recuérdanos para vida, tú eres el rey que le gusta la vida, Kotvenu besefer lehaim, escríbenos en el libro la vida. Bahaim Volozhin pregunta, que aparentemente se ve un atrevimiento. La persona viene a Dios y le habla en tono imperativo. No le dice, por favor. Dojenu, Kotvenu, Jaim, danos vida, danos Jaim. Oye, ¿quién eres tú para pedir vida? ¿Estás pidiendo? ¿Estás pidiendo nada? ¿No estás pidiendo cualquier cosa? No es como, dices, pásame una servilleta. Estás pidiendo vida. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Lo más precioso que hay en el mundo, algo que nadie te puede dar, que no hay dinero en el mundo que lo pueda adquirir. Estás pidiendo a Hashem. Imagínense ustedes que vaya una persona, un jajam, que está juntándose de acá, vaya al centro, a la oficina de alguna de las personas y dirá, dame $10,000, escríbeme un cheque de $10,000, escríbeme un cheque. Espérate. Por favor, la yeshiva está muy apretada, a ver cuánto me puedes ayudar. Dame, escríbeme, soy yo, firma. Oye, ¿tú quién eres para dar órdenes? No te firmo. De repente, llega un señor y le dice al mismo dueño de la oficina, le dice, fírame este cheque, por favor, así de $100,000, fírmalos, y al momento lo firmo. Y le dice el jaján, ¿por qué le firmaste al momento? Y a mí no, porque eres mi socio. Para pagarle a un proveedor, para comprar una mercancía. Él nada más me dice, firma y firma, pero ¿tú qué? Así explicó el Rav Galinsky. Chelita, que está en México ahora. Dice, si la persona le dice a Dios, firma, escríbeme, cotrueno, escribe, escribe el cheque. ¿Quién eres para decir, escribe? Le manaje lo quimja. Tú eres mi socio. Si eres mi socio, te puedo pedir que escribas. Es para ti. Es de manaj. Le dice la persona a Hashem, te conviene, así dijo el jajam, te conviene darme vida, a ti te va a ir bien si me das vida. Porque el negocio es de los dos. Tú también vas a ganar. ¿Por qué? Pues fíjate, yo voy a hacer muchas mitzvot con esa vida que me vas a dar. Yo voy a ayudar a mucha gente con esa vida que me vas a dar. Yo voy a ser un ejemplo de nobleza con esa vida que tú me vas a dar. Tú dámela y vas a ver que te va a ir bien. Así lo dice la persona a Dios, a Borolam. Kotvel lehaim lemanaj. Dámela y vas a ver. No te vas a arrepentir. Ah, viene Dios y le dice, pero el año pasado me dijiste lo mismo. El año pasado me dijiste que te dé vida y que no me voy a arrepentir, que voy a salir ganando. Y yo no veo que el negocio ha sido un gran negocio. Pues las acciones, la bolsa de valores, donde invertiste ese capital que te di, que se llama vida, pues con el crack de Hong Kong y con todo, se ha ido. No veo que has hecho con lo que yo te di. No veo que me combine la inversión. ¿Qué le dice la persona? Es que Hashem Abinu Malkenu, mejor que la jameja la binkos y trejo botenu. Borra las cuentas anteriores. Es que lo anterior pasó, pasado pisado. Ahora viene, hay una cuenta nueva. Tú dame y vas a ver que te va a convenir. Y está permitido, así dijo el jajam, está permitido que viajó, Dios le dice a la persona, engáñame, engáñame. Demuéstrame, aunque sea estos días, yo voy a ser el juez en Rosh Hashaná, yo voy a ser el juez en Kippur, y yo quiero darte vida, y yo quiero darte salud, yo quiero darte parnasá, yo quiero darte bienestar. Nada más que hay presión, arriba hay presión. Hay presión porque hay un sistema jurídico que Hashem creó, que hay ángeles acusadores y fiscales que vienen y reclaman, y dicen, esta persona no merece, ¿por qué le vas a dar? ¿Por qué esto, y mira lo que...? Entonces Hashem le dice, por favor, engáñame, dame fuerza para que yo pueda tener argumentos el día de la justicia para defender. Disfrázate por 2-3 semanas. Así dijo el jajam. Y no es haram, no es pecado, porque Hashem te lo pide. Hashem te lo pide. Hay gente que dice, ¿qué chiste tiene que yo ahorita de estas 2-3 semanas me ponga falda, me vista como Sadeket y con todo, y si después va a volver a lo mismo? Sí tiene. Es peor aquella persona que estos días sigue igual. Es peor. Más vale estos días hacer cambios, aunque uno sabe que no los va a poder conservar después de Kippur. Porque por lo menos está demostrando uno que se identifica con la seriedad y la importancia de estos días. A que esté la persona día y noche preocupada por la manzana, la miel y el, ¿qué más? El lubia y el kibbe y el poro y todo. ¿Sí? Ya está. Estás preparado para Rosh Hashaná, ya está el kipe, ya está el ahmajín, ya está todo preparado para Rosh Hashaná. Nada más falta que te prepares tú. La cocina está preparada, el freezer está preparado, las charolas están preparadas, las comidas de Rosh Hashaná. Yo estuve el otro día en Amiga, fui a comprar aquí hace 2 días. Me gustó una señora irish, entra y estaba comprando para Rosh Hashaná cosas y esto, y dice, ¿y quiero un mahzor? Quiero un libro, pues quiero saber con qué voy a rezar. Quiero un mahzor en español para entender. Y le dices, que aquí no es tienda de libros, aquí vendemos artículos de comida. Y dice, pues aquí venden cosas de Rosh Hashaná, tienen que vender también mahzor. Porque es parte de los preparativos para el... Le dice, aquí está justo el jajam Shaul Malek, que está sacando mahzor. Vaya a llamar. ¿Cómo? Gracias. Es una promocional. Y dice, vaya ahí a Marcela. Y dijo la señora, no. Yo le pido, por favor, Rabino, aunque no lo conozco, que deje aquí 2-3 juegos de mahzorim. Porque así como a mí se me antojó, puede ser que a otra señora, y la señora ya no ha venido. Aquí estoy, ya estoy comprando, compra un libro de Rosh Hashaná también. La persona a prepararse para Rosh Hashaná, no es nada más preparar el kit del ahmajín y el mehshi, y el vestido que me va a poner, y el shahyar, todo eso es muy bueno, es importante, sí es importante. Sí, porque la Torah te obliga a darle importancia a Rosh Hashaná como un día festivo, como Yom Tov. No estoy menospreciando, al contrario, es mitzvah y hay que hacerlo con kavaná, que cada alubia que compro y cada cosita es mitzvah. pero no creerse que con eso está uno ya preparado para Rosh Hashanah. No. Nadie tiene la vida comprada, nadie tiene la salud comprada, nadie tiene nada comprado, y en Rosh Hashanah se puede comprar. Ahí la venden. Todo el año no venden vida. No venden en el supermercado todo el año. Es mercancía de temporada. Vida, salud y parnasá es mercadería de temporada. El diciembre. Hay una fecha que está ahí. Así como hay frutas que duran 2-3 semanas y se van, hay 40 días del Semijot hasta acabando Kippur. Hay una mercancía que se llama vida, salud y parnasá y bienestar que se vende en el supermercado de Dios. Tiene sus cajeros. A ver, llena tu carrito, a ver qué es lo que quieres. Nada más paga. Todos como corderitos pasan de a uno. Vieron cómo está el supermercado. Es increíble. ¿Por qué la gente gusta ir al super? Es muy amplio. Muy amplio. Vas, caminas, no te cansas. A ver, pasillos y amplio. A la quefa. Tan amplio, pero cuando quieres salir, la salida es muy angosta. Es de a uno. Bueno, vamos, paz. No, de a uno. De a uno. Así es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el día que pasamos por la caja. Llena tu carrito y pasa por la caja. ¿Tienes tarjeta? ¿Tu tarjeta está acreditada? ¿O ya está vencida? ¿Tienes respaldo? ¿Hay fondos? ¿Cuánto es tu crédito? No, yo tengo tarjeta de crédito, ¿sí? Tienes tarjeta de crédito de 500 pesos y estás comprando 5,000. Pero me dijeron que es tarjeta de crédito. Sí, pero depende de qué crédito tienes. Pues, ¿qué tiene que hacer uno los días anteriores a Rosh Hashanah? Elevar su crédito. Elevar su crédito, tener más crédito con Dios, para que cuando pasemos en Rosh Hashanah y llenemos el carrito de ¿qué? De Jaim. A ver, Hashem, ¿qué quieres? Uno pasa en Rosh Hashanah, todos pasamos por el súper. A ver, ¿qué quieres? Vida, salud, parnasá, tovah, Selijot, hijos, todo, llena el carrito. Vas a pagar, si no está tu crédito, aquí está mi tarjeta. ¿Tiene fondos? Marcan a Visa o a Banamex o al Banco de Defensa. A ver, ¿tiene fondos? Baruch Hashem, el último mes, antes de Rosh Hashanah, se esforzó más para rezar, se esforzó más para cumplir mitzvot, se cuidó más en el tzniut, se cuidó más en Tarat Mishpajá, se cuidó más en el respeto del Shabbat, se cuidó más en el Kasher, hizo esfuerzos, cosas sobrenaturales, cosas que le costaba mucho trabajo, las hizo, creció su crédito. ¿El crédito? Pasa el carrito, pasa la tarjeta. ¿Cómo sufre uno en el súper cuando le retienen la tarjeta o cuando le dicen no hay sistema? Es un enhorada yo. Yo me fui tranquilo de vacaciones a Cuernavaca, tenía una tarjeta. Llego al súper, cada vez que tengo que salir, 40 minutos atorado en la caja. Que aquí no contestan, que es Santander, y Santander dice que es del otro, y el otro dice que es del otro. Y la tipa no sabe lo que hace la jaldita, la de la caja. Y el del banco dice, no hay ningún problema, tiene crédito. Es más, no había crédito. Había 30,000 pesos depositados en la tarjeta. Había más dinero, no crédito. Es que no estoy pidiendo crédito. Acépteme mi dinero. No, está bloqueado. ¿Por qué? Mandado. ¿Por qué? Porque es una tarjeta adicional que alguien me la dio. Y esa persona que me da tarjeta, o sea, él tiene problemas en su tarjeta. Bueno, ¿yo qué tengo que ver con él? Son dos cuentas separadas. Pero como es extensión de la de él, y la de él tiene problemas, no te aceptan 1,000 pesos en el súper. Eso es colisear a Arevín de las de. ¿Tú me puedes decir, mi tarjeta está bien, y la de tu marido, y la de tus hijos, y la de tus hermanos? Es trabajo. Antes de Rosh Hashanah hay que elevar el crédito. Hay que saber cómo llegar a Rosh Hashanah. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es, como dijo el Rav Galinsky, ese es el secreto. Que la persona le diga a Hashem, tú dame vida y a ti te va a ir bien. ¿Por qué? Porque a partir de este Rosh Hashanah somos socios. Somos socios. Y cuando somos socios, pues, ¿es bueno ser socio de Dios o no es bueno? ¿Vale la pena? Yo estuve en un seminario hace 3 semanas o un mes en Argentina. Sí les conté lo del máster, no se los conté. Okay. Tuve muchas experiencias muy, muy bonitas, muy lindas, con Balet Teshuvá, con conferencias. El seminario fue un seminario de 3 días fuera de la ciudad, a 5 horas de Buenos Aires. Era un puente, era sábado, domingo y lunes. El lunes a la tarde, a las 6 de la tarde, era el simposio. Simposio, cada uno dice lo que sintió, lo que aprendió. Una señora se paró y dijo que jamás en su vida había pisado un kniz ni en Kippur. La primera vez que vio lo que es un rezo. Y que a su hijo no le puso la misma porque no valía la pena gastar el dinero en comprarle un tefilín. Y ahora cambió su parecer. Y cada uno dijo algo, un señor prometió esto. Cada uno una cosa. Después eran las 6 de la tarde y tenían 5 horas de carretera para regresar a Buenos Aires. Y era puente. La carretera estaba saturadísima. Y oficialmente a las 4 iba a acabar el seminario. Pero la gente no se quería parar. Estaban en el salón de conferencias. Si no se paran, el camión estaba esperando afuera. Entonces se paró un joven, después de que muchos hablaron, se entusiasmó un joven como un joven como de 28 años, tal Dweck, no ha apuntado su nombre exacto, porque dije, si alguien me pregunta, le voy a decir que te hablo. Y dice, quiero decir unas palabras, pasó al frente. Dice, yo no soy todavía Shomer Shabbat, apenas estoy acercándome un poquito, kasher un poco, así. Pero quiero contar una experiencia personal que quizá le puede servir a otros. Dice, hace un año, poco menos de un año, se me acercó un amigo, y cuenta, se me acercó un amigo y me dijo, hay una manera muy sencilla de comprobar que existe Dios. Sencilla y fácil. ¿Cuál es? La Torá dice, no pruebes a Dios. Prohibido probar a Dios. ¿Qué es prohibido probar a Dios? Prohibido decir, me voy a portar bien, a ver cómo me va. Voy a hacer cosas a ver cómo me va. Voy a respetar el Shabbat a ver si me va mejor. No pruebes, no pongas a prueba a Dios. Respeta el Shabbat porque Dios dijo que hay que hacerlo y no lo hagas acondicionado de algo. Así dice la Torah, no pruebes, no se puede probar. ¿Por qué? Porque tú no sabes las cuentas de Hashem. Puede fallar, si tú lo pones a prueba a Hashem, a veces hay cuentas que tú respetas el Shabbat, pero por algún otro motivo, al contrario, por tu beneficio, desde que te hiciste Shomer Shabbat, por tu beneficio, empiezas a tener problemas económicos. Porque antes estaban pagando todas tus cosas buenas en este mundo, para dejarte ahí arriba limpio de cosas buenas. ¿Sí? Y ahora que hiciste Shua, te convertiste en tzadik, al tzadik Hashem le volteó las patas y le dice, aquí pagas lo malo y allá lo bueno. ¿Ok? Entonces, no pruebes a Dios, tú no sabes las cuentas de Dios. Pero hay una excepción. Hay una parte en la Torah donde dice, ¡pruébenme! ¡Por favor! ¡Le suplico, pruébenme! Obhanuni Navazot Amar Hashem. Pruébenme con esto. Pruébenme. ¿Qué pruébenme? Aviu et kol ha-maaser. Traigan todo el diezmo de toda la producción agrícola, de todo lo que uno gana, el beta otzar a la casa de Hashem. Y van a ver, imlo barikoti lahem berajá advelidai. Si no les voy a advertir a ustedes, berajá advelidai, que es belidai. Hasta sin basta. Dice la Gemara Belí, quiere decir hasta que se gasten los labios. Hasta que se cansen de decir basta. Ya no tengo donde poner las joyas. Ya no tengo donde poner la mercancía. No tengo. Ya no me mandes más. Yo eso tengo. Vienen clientes a pedir mercancía. No tengo para surtirles. Ya basta de pedidos. Ya no puedo. No, ya es demasiada verajá. Prueben ustedes. Traer el diezmo y van a ver que la verajá llueve, llueve. Hasta que se cansen de decir basta. Hacerte hacer, hacerte hacer. Diezma y te enriquece. Pero no es verajá, no es que Dios te dice, pórtate bien y te va a verajá. No, dice, pruébame. Si Dios te dice, pruébame, quiere decir que es infalible. Porque Dios no puede decir a la gente, pruébame, en algo que pueda tener cláusulas. Si puede haber excepciones, si puede fallar la receta, Dios no puede decir, pruébame. Entonces le dijo, así con todo este dueto. Dice, le dijo este amigo, ¿tú quieres comprobar que existe Dios? Diezma. Si te va bien, quiere decir que existe. Va mal, quiere decir que no. Así dijo Dios en la Torah. Dice este muchacho, cuenta, si dice, para esto él era empleado, gerente de una empresa, ganaba $1,200 al mes. ¿Cuánto es su diezmo? 120. Dijo, me cuesta barato comprobar que existe Dios. Más barato que ir a un seminario. El fin de semana cuesta más caro. $120 para comprobar que existe Dios, Balash. ¿No? A ver, si Dios te dice, dame $120 y te compruebo que existe Dios. No está caro. Para él no era caro. Fue al otro día con el Rab ahí, Rab Dines, en Flores. ¿No? Dijo, aquí está Rab para su Ishiva, para su Colel. $120 de mi sueldo, de mi maestro. A mí me dijeron que con esto va a probar que existe. Yo no respeto Shabbat, no como nada, pero me dijeron que con esto va a comprobar que existe Dios. Al segundo mes, recibe su sueldo y entra ahí. Cuéntale así, el tercer mes me empecé a poner nervioso. Porque dice, ya no me costó 120. Ya van 360 y todavía no hubo ni un cambio. Y quizás todo una farsa. Y quizás todo, y fue con el amigo y le dijo, oye, tú me dijiste que con esto yo decido si existe Dios o no existe. ¡Conste! Ya tengo 3 meses dando. Dijo, ten paciencia. Ya me han pasado 3 meses. Agosto, septiembre, julio, agosto y septiembre. Y no había ningún cambio. Ya empezó a dudar, ¿sí? Ya empezó a dudar. Pues Dios me autorizó a que dude. Me dijo, pruébame, y si no, pues no existo. Cuenta él que al otro día de Kippur, lo manda a llamar el patrón. Y le dice, te voy a cambiar de fábrica, yo tengo otra fábrica, necesito que vayas a la otra fábrica. Te voy a cambiar de puesto. Y por ser que te va a cambiar de puesto, y dice él que no le cambió de puesto, el puesto era el mismo, nada más le cambió de lugar. Yo no te voy a cambiar de puesto. Y por ser que te estoy cambiando de puesto, te voy a subir tu sueldo a $2,400. Dice que la otra fábrica, la que lo cambió, era más cerca de su casa. Le costaba más barato el pasaje para llegar de su casa a la otra fábrica. En vez de viajar 1 hora, viajaba 10 minutos. Y de indemnización, porque lo cambió de lugar, le duplicó el sueldo. Dice, al otro día fui al manacer y le di 240, jajam. Dije, ¡juro que existe Dios! ¿Por qué? Dice, muy sencillo. Se está escrito en el Talmud que de Kippur a Kippur se define la parnasá. El Kippur pasado yo no era un diezmador. Y me destinaron cuánto va a ganar como aquel que no diezma. Ahora empecé a diezmar, pero tiene que llegar Kippur, que es el día que se designa toda la panasada. El próximo, al otro día de Kippur, al otro día, lo mandó a llamar el patrón y le subió el sueldo al doble. De Kippur pasado, el último Kippur. Y a partir de ahí, que comprobé que existe Dios con $360, me costó. Me estoy acercando cada vez más al judaísmo. Y ahora vine al seminario y prometo ir a estudiar Torah todos los días para ver si voy a empezar a respetar Shabbat. No prometí a respetar, pero a ver. Yo ya comprobé que existe Dios. Maser. ¿Qué quiere decir Maser? ¿Cuál es la idea de Maser? Dar el diezmo. ¿Qué es dar el diezmo? Maser no es tzedaká. La persona que dice, yo voy a dar tzedaká para que me vaya bien el negocio, no se puede probar a Dios. Prohibido probar a Dios con ninguna mitzvá ni con tzedaká. No se puede probar a Dios. Solamente se puede probar con más. ¿No es lo mismo? Maaser y tzedaká. ¿Qué diferencia hay de maaser a tzedaká? Una persona que da, gana 100 y da 50 de tzedaká. O una persona que gana 100 y da 10 de maaser. El que da 50 de tzedaká de los 100 que ganó no puede probar a Dios. Y el que da 10 sí puede probar. Como dentro de los 50 no hay 10. Pero no diste más, diste tzedaká. A la misma persona, al mismo destino. Lo dio a la yeshiva, o al knis, o al pobre, o al que tiene derecho a recibir más. Si dio 50 de tzedaká, no puede probar a Dios. Y si dio 10 de más, sí lo puede probar. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la idea? Yo quiero llegar aquí a algo. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo que dijeron? Decir y sacarlo exactamente, dice el Bet Yosef, el Abkat Rogel, ni menos ni más. No, para probar, Maaser. Maaser. Hay quien dice que hay mitzvá de dar otro 10%, pero para probar es Maaser. Y tiene que ser el 10 exacto, ni más ni menos. Así dice el Bet Yosef, Abkat Rogel, Shut Abkat Rogel. Y tiene mucha profundidad porque esto está representado en las 10 esferas de la Kabbalah. Y al sacar uno, eso es más hacer desde las diez sefirot, los 10 mandamientos. Tiene mucha relación con el número 10. ¿Ok? Tiene mucha profundidad. Más hacer. Después, si quieres darte de acá, después de haber sacado el diezmo, da lo que quieras. Pero primero diezmo. Más hacer. Si das 10 de más hacer, puedes probar. Y si das 50 de acá, no puedes probar. ¿Qué diferencia hay? Aquí hay un concepto que está relacionado con el tema que empezamos en la conferencia. Vamos a ver qué profundo y qué interesante que está esto. Si una persona Date de acá. Está dando limosna. Caridad. Dios dice, ¿sabes qué? Yo no necesito tus limosnas. Lía Kesef, Elía Zahab, Neum Hashem. Todo el dinero es mío, todo el oro es mío. Hay mucha gente que cree, se enoja y ya no doy. Se enoja, no des, va a dar otro. Tú eres el que perdiste. El primero que pierde cuando donas de acá es uno mismo. Qué favor que estás haciendo dándote de acá. Así hay mucha gente que cree que el mundo... Tiene una persona, un jajá me contó esta semana que hay un señor rico que le da cada año una cantidad, no sé, $1,000, algo así. Y este año le puso una condición. Dijo, te lo voy a dar, pero si haces esto, esto y esto, algo que está en contra de sus principios. 20 años tiene dándole la misma cantidad. Este año dijo, te la voy a dar, pero tienes que venir a tal lugar conmigo. Si no, no te lo doy. Le dijo el jajá, yo no tengo... Te preocupame por Dios. Dios tiene muchas formas de mantener las yeshivot. No vas a dar tú, vas a dar otro. Limosnas Dios no necesita. Si tú das, tú eres el primero beneficiado. Tú tienes el privilegio que Dios te dio de poder darse la caica, la caica que das. Estás adquiriendo un guarura para que te proteja en el camino y que regreses a tu casa de shalom. Y pobre de ti si no hubiera pobres. Pobre de ti, que di gracias que te dan la oportunidad de cumplir con la mitzvah de tzedaká. Tú eres el único beneficiado. Dios no necesita limosnas. Entonces, ¿cómo vas a probar a Dios? Dios, yo di tzedaká, a ver cómo me va. De acá, di gracias que te dejé dar. Di gracias que te di el privilegio de dar. ¿Tú diste tzedaká? No puedes probar a Dios. Entonces, ¿qué es Maaser? Maaser es otro concepto totalmente. Maaser significa... Cuando la persona lleva cuentas con porcentajes, quiere decir que hay un socio. Si tú das limosnas sin hacer cuentas, toma, ¿cuánto quieres? Toma, das y das, es limosna. Si das sin cuentas, no es sociedad, es limosna. Si llevas cuentas y porcentajes, quiere decir que hay un socio. Esa es toda la diferencia entre llevar cuenta. ¿Por qué vale más 10% con cuenta que 50% sin cuenta? ¿Por qué? Porque 10% con cuenta es sociedad y 30% sin cuenta es limosna. Es como que uno va con su socio. Si hoy necesito comprarme un carro, ¿me das dinero? Es que ahorita estoy a... Ok, tú, bueno, toma. Le dices, ¿sabes qué? No quiero que me des nada. Dame lo que me toca. Yo tengo un porcentaje en el negocio y el negocio hubo utilidad de $300,000. Me tocan 60. ¡Dámelos! No, tú pídeme cuando necesites. No quiero limosna. Dame lo que me toca. Yo soy socio. Esa es la diferencia entre Maaser y Tzedaká. Viene Dios, viene Hashem y dice, si tú llevas cuentas y hay porcentajes, quiere decir que yo soy tu socio. Ah, el negocio que tú tienes también es mío. Soy socio, yo le meto al negocio. Porque el socio le invierte. El socio le invierte. Al que le dan limosnas, no invierte. Porque hoy me da y mañana no me da. Pero el socio, yo tengo una participación. Tengo acciones. Si yo tengo acciones en eso, tengo participación, yo le meto. Y no hay mejor socio que el creador. ¿Por qué? Porque él sabe si va a haber evaluación o no. Él sabe... Si la bolsa va a subir o va a bajar, ¿qué acciones van a subir? Y él de Alatá, Kihua no tiene Jacoah la Sot Jail, dice el Pasuk. Tienes que saber que él es el que te da la astucia para hacer riqueza. Dice el Targum, él te mete la idea qué mercancía comprar, en qué invertir tu dinero. Y imagínense ustedes, si pudiera uno de veras asociarse con un, en el negocio, pregunten a sus maridos, un socio. Siempre latina, siempre dice, esta bolsa va a subir, pone, sube. Esta va a bajar, retira, baja. Así, el mejor socio del mundo, ¿verdad o no? Aunque no ponga nada de capital, nada más que me diga en dónde poner, y siempre, nunca falla. Esta mercancía, pídela porque ahora se va a vender pan caliente. No queda una prenda. Esta, despáchala porque van a traer mucho y va a sobrar, y va a bajar el precio. La despacha y así, de un mes baja el precio de la mercancía. Y siempre, no le falla. ¿Te puedes desprender de un socio así? mejor socio del mundo. Hay un socio que te puede decir con seguridad lo que va a pasar mañana y pasado, dentro de un año, dentro de 10, dentro de 20. Nada más mételo en tu negocio. ¿Cómo lo metes? No dando limosna. Limosna no lo metes en el negocio. ¡Dale cuentas! Y si una persona a veces no puede dar el máster porque está apretado, se apunte, debo a mi socio, ¿cuánto? A ver cómo lo pago. Si está registrado en tu libreta, ya eres socio. Lo tienes en mente y si algún día, algún día, algún día, quiere decir que estás jugando, estás vacilando. No tienes un socio. El secreto, Rabotai, esto lo escuché yo en el seminario en Argentina, me emocioné mucho, porque al otro día vinieron dos personas ahí en Buenos Aires, del que estuvieron en el seminario y escucharon este comentario, a consultarme cómo se hace eso que dijo este chavo de Dweck, cómo se maneja en las propiedades, en la utilidad, de los gastos, porque yo también quiero tener a Dios de socio. Y quiero comprobar que existe Dios. Sin seminario, sin código, sin pruebas científicas, sin vida después de la vida. Está muy fácil. Diezma y se multiplica. Deja de diezmar y se te reduce. Así dice. El que no da el diezmo se queda con el diezmo. Hacer de hacer. Hacer de hacer. Si tú diezmas, te hacer, te enriqueces. Si tú hacer, te quieres enriquecer y por eso no diezmas, te hacer. Tú te quedas con el diezmo. Dice Dios, o me pones a mí de socio al 10 o te vas tú al 10. No, la persona que no sabía o no estaba preparado y escuchó y empezó y limpia, tiene que limpiar. Tiene que limpiar el primer día. Eso ya, hay que estudiar ya los alajot después de consultar. Nada más quiero decir que hace 2 semanas di una conferencia aquí sobre un tema parecido a este. Y una señora el otro día me habló. Una señora que está muy así empezando a hacer teshuvas. Me habló. Dice que estaba pálida, se quedó después de la conferencia, pero como había cola para consultas, el martes, hace 2 semanas, ya era muy tarde, 11:30 se fue, y el otro me habló por teléfono. Dice, yo hace un año vendí una propiedad, y ganó 500,000 pesos. Y el marido le decía, hay que diezmar 50,000 pesos. Y yo, no, es mi patrimonio, es porque esto no es de mi papá, porque... Hay que diezmar, es obligación. Ok, mientras estaba en la propiedad no se podía diezmar, pero ahorita que está en líquido, hay que diezmar. No, nuestra situación no permite diezmar, que sabes lo que es dar 50,000 pesos, no es fácil, cómo están las cosas. De Kitsur dice Rab, hoy tengo yo todo mi capital 50,000 pesos. Cuando usted lo dijo en la conferencia yo me puse pálida, porque dice la cuenta es exacta, tenía 500 y tengo 50. ¿De qué tengo que hacer ahora con los 50 que me quedan por lo menos? No, primero le dije, ¿cómo se te perdieron? Metiste en la bolsa. Dice, créame lo que no sé. Una cosita por acá, una cosita por allá. Y no sé, se me fue. No sé cómo se ponchó la llanta del coche, arreglos acá, arreglos allá. Se me fue, no, pregúnteme y no sé. Dice, ¿qué hago para que por lo menos los 50 se me conserven? Diezmale. Ya me preguntó cómo se diezma, cómo se hace, cómo se da. El diezmo no falla, porque si fallaría, Dios no puede decir, pruébame. ¿Y por qué el diezmo no puede fallar? Porque el diezmo es sociedad. Y cuando Dios está de socio en un negocio, el negocio puede quebrar, el negocio puede irse para abajo, si Dios siempre va para arriba. Todo lo que es de Dios va para arriba. Lo que es de la persona puede ir para abajo. Ustedes saben que hay veces, cuando hay dos socios, y uno tiene la mala suerte y tiene buena suerte, al de la mala le va bien por el otro socio. Si a él por él le tendría que ir mal. Pero como hay un socio de por medio que le tiene que ir bien, por eso dicen los ajamín, que nunca es bueno separar sociedades prósperas, porque no saben por dejud de quién está viniendo la verajá, si es por uno o por el otro. No sabe uno porque, y muchas veces se ve que se separan dos, y uno se va para arriba y otro para abajo. Entonces no se recomienda. Existe esa conducta en Dios. Que a una persona, dos personas, uno de mala suerte y uno de buena suerte, al que le tiene que ir bien, le va bien al otro porque le tiene que... Entonces, si una persona tiene de socio a Dios, y a Dios a fuerza le tiene que ir bien, aunque él tenga un destino que le tenga que ir mal, el negocio tiene que ir bien porque hay un socio que se llama Dios. Eso es más ser. Ahora, todo esto ya lo sabíamos. Todo esto no es nuevo. Ahora acá viene la novedad. Acá viene la novedad. Si la persona asocia a Dios en su vida, si la persona dice, tú me das 24 horas, al día de vida y yo te cedo a ti 2:40. Con cuentas. Llevo cuentas. Hoy Dios me dio 24 horas, 2:40 para él. Pero son tuyas. Y si le dediqué 2 horas nada más a él, le debo 40 minutos. Mañana se los pago. Le apunto en mi libreta. Le debo 40. Se lo pago en Shabbat, se lo pago en Kippur, se lo... Voy para... A ver, yo lo cuento, digo contabilidad de horas, contabilidad de vida. Hashem me da 24 horas al día para mí, para disfrutar, para comer, para trabajar, para hacer lo que se me antoje. Y yo, el 10% de esas horas que él me da, las cedo a él. ¿Cómo se las cedo? Mitzvot. O tefilá, o rezar, o ayudar a alguien, o clase de Torah, algo espiritual, algo que no es de mi interés personal. Algo en contra de mi ego. Dedico 2:40 al día. Si tú das maaser de tu vida a Dios, pues lo pones a él socio. ¿Socio? De la Roshaná, Kotreno Lehaim, firma el cheque. Tú eres mi socio, firma el cheque. Necesito un año más. Le mana tu negocio. Pero no tienes que meterle. Es el secreto. Es el secreto de lo que dice el Talmud. Dijo Hashem, yo juzgo, en Pesaj se juzgan los cereales. ¿Cómo tienes que hacer para que haya verajá en el cereal? El primer cereal de todo, dáselo a él. Como diciendo, esto es tuyo. Entonces viene Dios y le dice a los ángeles, ya ves, es mi negocio, lo tengo que meter. ¿No viste que lo primero que hicieron me dio mi parte? Antes no se puede comer trigo antes de traer el corbán a Omer. El primer trigo es Hadash, Asur. Hadash, Asur, mi natura. Está prohibido de la Torah comer cosecha nueva antes de que coma el Mizbeach. Primero tienes que dar la parte al socio. Entonces, ¿qué hace Hashem? Sube Hashem en el Shamayim, Hashem dice a los ángeles. Estos no merecen que yo les dé, porque son esto, esto y el otro. Pero es mi negocio. Ahí está, que la primera producción me la dieron a mí. Entonces yo voy a meter en mi negocio. Por mí lo vas a hacer, no por ellos. ¡De manaj! Llega Shavuot. Igual los ángeles dicen, ¿por qué le vas a dar verajá de fruta? Mira cómo se fueron en semana Shahuaranta a tal lugar, hicieron esto, hicieron el otro. No les toca, no les corresponde. Y Hashem, pero fíjate, llegó Shavuot, lo primero que hicieron, la primera fruta, Bikurim, la trajeron al Bet HaMikdash. Es mi negocio, tengo que meterla a mi negocio. Tienes razón, ellos no merecen, pero yo sí merezco. Después, ¿qué tiene que ver Jitín con Ilan? Ok, es buena pregunta. Las frutas con el pan, está lejos del trigo. La cosecha de cebada es en Pesaj y el trigo es en Shavuot. La pregunta es que tiene que ver el trigo con las frutas del árbol. ¿Sabes que hay Mahlok, que la Gemara dice que el árbol que comía la Marishón era trigo? Vemos que el trigo antes era árbol, después se convirtió en... era como una fruta, antes del pecado. ¿Ok? Quizá por ahí va la cosa. Después llega Sukkot, decimos a Hashem, queremos agua, necesitamos agua para regar los campos, para tomar, para... ¡Agua es vida! Los ángeles dicen, no merecen agua. Mira cómo la derrocharon el año pasado, mira cómo... ¿Qué hacemos en Sukkot? Antes de que empiece el tiempo de lluvias, agarramos agua y la sacrificamos a Hashem. ¿Hashem, sabes por qué queremos agua? Para traer al Bet HaMikdash. Y de paso el 90% para nosotros. Mándales agua. Cuando llega, ahora se entiende la relación, cuando llega Roshaná, ¿qué se juzga? Ni cereal, ni árboles, ni agua. Se juzga vida. Vida. La vida de la persona. Si tú quieres pasar bien el día del juicio, así como en Pesaj, para tener éxito en los cereales, tienes que traer cereal. Y en Shavuot, para la fruta, tienes que traer Bikurim. Y en Sukkot, para el agua, tienes que traer agua. En Roshaná, para recibir vida, tienes que traer vida. Sacrificar vida. ¿Qué es vida? Tiempo. Si tú llegas a Roshaná con una promesa, Hashem, dame un año de vida y a partir de ahora voy a entrenarme una semana antes de Roshaná. Y en Aseret y Meteshuay. Te voy a demostrar que el 10% del tiempo que tú me das, por lo menos, con contabilidad. La gente dice, no, yo hago mucho más. Okay. Si quieres darse de acá después, date de acá. Pero primero el 10% contabilizado. Agarra una libreta y apunta. De las 24 horas del día de hoy, ¿qué hice? Es una terapia de aquí a Roshaná, 5 minutos todas las noches. Ayer nomás, como a veces Hashem le manda a la persona, es increíble, es un más ni la persona que quiere acercarse a Hashem le manda oportunidades y le manda, le abre el corazón y los ojos para acercarse. Y el que no quiere, se duerme. Yo conozco mucha gente que en el mes de Elul está más flojos que todo el año. Gente que venía fijo a la tefilá, esto no, es que me quedé dormido, es que estoy de mal humor, que eso. No hay tiempo ahorita para estar de mal humor. El que estás de mal humor, déjalo para después de Simchat Torah. Ahorita hay que chambear duro, viene Rosh Hashaná, viene Kippur, todo el año se va a definir. Pero la persona cuando busca acercarse a Hashem, Hashem le abre las puertas, le abre los ojos. Una señora le contó a mi esposa, no sé ni quién es ella, pero me dijo sin nombre porque es musar. Dice que ella tenía ya un tiempo insistiéndole a su marido que se quería cambiar de departamento a casa. Departamento a casa, casa con jardín, casa privada. La gente está cambiando al revés ahora, pero ella sí tenía la idea, casa más amplitud, madre. Entonces al final cuando el marido accedió, accedió con una condición. Dijo, casa nueva, camas nuevas. Condición. Si quieres que nos cambiemos de departamento a casa, tienes que aceptar dos camas. Hasta ahora tenía una, cuidaban tevilá, pero con una sola cama cada segundo que están acostados. Es pecado de la Torah, es comer puerco. Es igual, igual. No tiene caret. Y relaciones, muy grave, relaciones caret. Relaciones como comer en Kipur, como... Gravis la Torah. A una mujer, mirá, no te acerques. A tu esposa, mirá, no te acerques. No dice la Torah... No tengas relación, que no te acerques. ¿Qué es cerco? No hay algo más cercano que estar en la misma cama. Es meforash, en la Torah no hay duda de lo que estoy, es de baltá. Es prohibición, igual que comer carne sin shejita. Igual que ir a comprar carne en el súper, que no tiene ni un exer, es igual. Entonces el hombre le dijo a la esposa, esa es mi condición para cambiarnos de casa. No dice la Torah que hay que tener dos camas, ¿no? Un señor me dijo, es que mi esposa no acepta dos camas, ¿no? No hagas dos camas. Más cuando están ya, duerme en el tapete. Sí, la Torah no dice dos camas. La Torah dice, no estés acostado con tu esposa cuando están ya en la misma cama. ¿Esto? Pero el marido este no le gustaba dormir en el tapete. Le dijo, ¿quieres cambiarte de casa? Condición. Y ella que como, casi ya dice que estaba tan negativa ella, que prefería quedarse en el departamento y no entrar en ese conflicto. Hasta que al final... Dice ella, así cuenta ella, que en forma no sé cómo salió un día a buscar casi la primera que vio, le fascinó, era con todas las condiciones que ella buscaba, y le fascinó, estaba preciosa y no había que meterle nada, estaba muy buena y el precio bueno, pero bueno, se emocionó mucho y ya sabía, bueno, ya se emocionó, ni modo, va a tener que ceder, a ver, va a batallar con su marido a ver si la acepta a quitar la cláusula. Cuenta ella, cuando estaban haciendo el trato de la compra de la casa, el señor tenía casa amueblada, ¿ok? Y el señor le estaba insistiendo, un gol. Estaba insistiendo que le compre la recámara, que costaba 30,000 pesos, que la daban 10,000. Cómprala porque yo la casa que me voy a pasar no me sirve. Cómprala. Sí, que no, se arreglaron en el precio y al final la compro. Ya la compró, en 8,000 pesos compró la recámara junto con la casa. Cuando va a checar, levanta el colchón, hay dos bases. Casa de Goy. Así está, no sé por qué. Ella misma no sabe y no entiende por qué. Y si hay una prueba más grande que Dios me mandó, que ese era el cambio que yo tenía que hacer en mi vida. Le hablé a mi esposa emocionada para decirle cómo cuando una persona, cuando el marido está buscando sinceramente hacer las cosas bien, a Kadosh Baruj Hu le mandó casa con camas separadas. Ya no hubo discusión. Ayer en la noche, yo estoy todo este mes hablando con los Abrejim y con los Balobatim, que la persona debe llevar una contabilidad de tiempo. Contabilidad, ¿qué hago con mi vida? Si quieres, es más, no 10 meses todavía, no 10 meses, pero lleva un control de qué haces. Por lo menos, cuando vayas a pedir a Dios vida, y decir, bueno, ¿qué hiciste? Aquí tengo apuntado qué es lo que hice. Entonces, ayer en la noche, tengo un chofer nuevo, hace 2 semanas empezó a venir a trabajar. Ayer en la noche a las 7 viene a despedir, ya, señor, ya me voy, buenas noches, ya me voy. Me entrega una hoja. ¿Y eso qué es? Aquí le estoy apuntando qué hice de las 7 de la mañana. A las 7 de la tarde. A las 7 fui a dejar a fulano. A las 8 lavé el carro. A las 9 hice esto. A las 10 todo me apuntó. Me dio 100 pesos a ponerle gasolina. Le puse 90. Me puso los kilómetros. ¿Cuántos kilómetros tenía? Cuando le puse la gasolina. Me sobraron 10. Con los 10 compré la pila que usted me pidió para el despertador. Así apuntó todo, pero todo escrito. Y si a partir de mañana lo va a hacer en un cuaderno. Para que usted tenga el reporte diario de todo lo que yo hice. Yo estaba en duda si quedarme con ese chofer o no antes. Ayer decidí que me quedo con él. Porque yo no se lo pedí.
Ah, porque yo pregunté, ¿se lo pidió el señor o alguien? Dice, no, ¿y por qué lo hizo? Yo pensé que le iba a dar gusto a usted que yo lleve un control de qué hago con mi tiempo. Así, mamá, no sé. Y ahora me traía de un lugar, también me dice, aquí tengo mi hojita de hoy. Todavía no compró el cuaderno, me dice, esta noche voy a comprar el cuaderno. Tanto que me gustó, dije, le voy a decir a la secretaria que haga lo mismo, le voy a decir al otro lado. Te dan ganas. Me estaba pidiendo aumento, se lo voy a dar. ¿Por qué? Un empleado que te da contabilidad y te demuestra que vale la pena tenerlo. Es más, él mismo se va a forzar. Él mismo, yo creo que lo hizo para él mismo. Para que él mismo diga, bueno, hoy qué le hice a mi patrón hoy. ¿Qué le combina a mi patrón tenerme hoy si no le hice nada? Él va a buscar siempre cosas a hacer para ponerlas en su cuaderno. Este chofer, quiero dos como esto. O 10. Ayer sucedió esto. Hoy me puse a pensar, Ribono Shulam, ¿por qué me pasó a mí esto en Jodes Elul? Tengo 6 meses sin hacer, se busca el chofer de esto. Y no he encontrado. Rosh Jodes Elul, al otro día cayó el chofer mozo. Y estaba pensando despedirlo. Porque mucho gasto y esto, y quizás un lujo, estoy en duda si no lo necesito, quizás de más, quizás no está de más. Ya le dije a ti, ayúdame, por favor, no sé la limpieza del lugar, que no podemos, que necesitamos más gente, pero no sé si la idea es más gente o más control. Estaba yo confundido. Ayer decidí, ya entiendo por qué así me mandó este chofer, me mandó en Jodes Elul, para demostrarme, si quieres que Dios te dé vida y te contrate por un año más, Dios dale contabilidad, ¿qué haces con las horas que Él te da? Si tú le das contabilidad, si tú dices Hashem, tú eres mi socio, yo te doy el 10% de todo el tiempo que tú me das. Ah, soy tu socio, le voy a meter al negocio. Te voy a dar un año más de vida. Y otro, soy tu socio, pues Dios no quiere que su socio esté enfermo. Porque si el socio está enfermo, el negocio no camina bien. Pues te va a dar salud también. Soy tu socio, Dios no quiere que el socio esté nervioso y tensionado, porque una persona nerviosa no funciona bien. Pues le va a dar tranquilidad, que no tenga problemas, para que pueda el negocio seguir bien. Nada más una condición, no me des limosnas. Hay gente, de repente llega un señor y me dice, ajá, disculpe que no pude venir ayer a la clase. ¿Disculpe de qué? ¿Me vas a descontar de la cuota, lo que me pagas o qué? ¿Disculpe de qué? La clase es gratis. ¿A quién estás pidiendo disculpas? Es que a veces la persona se le mete la idea, le hace el favor a Hassan, que fue aquí. ¿Le hace el favor a quién? No hagas favores. No hagas favores. Sociedad. No favores. Contabilidad. Porcentaje. Y si un día fallas, todo lo que lo debes. Así trae la Gemara. Había Hassan que se ponían cuotas de estudio y un día que por fuerza mayor no la pudieron cumplir, lo cumplían al otro día. Debo. Tiene apuntado debo. Si Dios ve que tú llevas una contabilidad y pones deuda, a este le va a dar vida y le va a dar salud y le va a dar todo. Así es, verdad, yo creo que es muy buena estrategia. Se me ocurrió este año, nunca lo había pensado yo. Así de esta manera, como lo estamos exponiendo. ¿Cómo llegar a Rosh Hashaná y Kippur preparados y estar casi seguros que Hashem nos va a dar Hashem, todo lo que uno pide? Hay una receta muy sencilla y fácil. Ponle a Dios eso. 10% en todo, en matrimonio, ¿quieres que Dios te lo conserve? Dale el 10% del matrimonio a Dios. ¿Qué es 10%? Mira el 10%. ¿O es más? Mira el 10% es más, 12 días de 30. Es 10%. Mira el 10%. Desde los 20 años que te casas, desde los 20 años que te casas hasta los 120 años que vas a estar con tu marido, haz la cuenta exacta, en 100 años de vida con tu marido, 10 años máximo son los que están distanciados. Luego viene menopausia, luego viene, hay embarazos, hay partos, hay... Haz la cuenta, no sale más del 10%. ¡Pon a Dios de socio en tu matrimonio al 10%! Y vas a ver cómo el matrimonio va a ser exitoso. Y si no quieres, porque dices, es que me cuesta mucho, te quedas con el 10% del matrimonio. Pues fíjense, si es cierto o no es cierto. A mí me llegan los casos. Es Baduk, es Barur. La persona que no cede el 10% de su matrimonio a Dios, su matrimonio funciona al 10%. No, es que yo cuando quiero, de repente 8 meses no se toca. Porque están enojados. o porque decidieron así, pues, pausa, descanso. En vez de poner los 8 meses juntos, reparte los 12 días al mes. ¿Qué es mejor, 8 meses enojados o 12 días al mes separados sin estar enojados? ¿No es mucho más fácil, no es mucho mejor? ¡Diezma! ¡Asocia a Dios en tu matrimonio! ¡Asócialo en tu negocio, asócialo en tu vida! Y vas a ver cómo todo va a ser próspero. Así es, Baraj y Azor, que podamos nosotros llevar esta receta, llevar la contabilidad, y que podamos llegar a Roshaná y Kipur ante Dios y decirle, Lemanaj, Kotbeno, estima el cheque, Lemanaj, porque este negocio es tuyo, y que todos nosotros tengamos que tirar de Hatimato, va. Amén. Rabotay, un anuncio importante. Mañana, en la noche, va a haber una conferencia extraordinaria en el templo Bet Yitzhak, a las 9 de la noche, para hombres y mujeres, con un conferencista que ayer tuvimos el honor de tenerlo aquí con nosotros, muy preparado, muy capaz. Yo le pregunté cuánto fue su público en la última conferencia que dio. Dijo más de 800 personas. Aquí tengo pocas, una más bien, ayer fue, ¿no? Pero ahí en Bet Yitzhak va a dar un tema muy interesante, se llama el tema Cada Quien y Su Verdad.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Malek. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.